Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 12 de enero de 2020 y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estas jornadas, minutos de radio que nos llevarán una vez más hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Pero antes y para comenzar esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Enrique Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, estos titulares.
En su discurso al cuerpo diplomático, el Papa pidió a los dirigentes políticos que intensifiquen el diálogo para resolver los problemas porque la esperanza no es una utopía y la paz es un bien siempre posible.
Francisco repasó en un largo discurso los conflictos, la guerra y la violencia que ensombrecen nuestro mundo.
Los obispos de Venezuela denuncian una vez más la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro.
El cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, ofrece al nuevo presidente del gobierno la colaboración de la Iglesia y recuerda su contribución al bien general de la sociedad.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado un nuevo itinerario de formación y acompañamiento de novios para discernir su vocación al matrimonio.
Toledo celebra unas jornadas de pastoral sobre la familia como iglesia doméstica y sacramento del amor.
París celebra un año jubilar de su patrona, Santa Genoveva, en el 1600 aniversario de su nacimiento.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La actualidad de este domingo nos lleva en Iglesia Noticia en primer lugar hasta el Vaticano, fiesta del bautismo del Señor y día en el que el Papa celebrará la misa y bautizará a varios niños. Pero queremos comenzar recordando que el jueves el Papa pronunció el tradicional discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Un discurso en el que repasó los principales conflictos que ensombrecen la paz en nuestro mundo, en el que se afirmó se intensifican las tensiones y la violencia, y para el que Francisco pidió a los dirigentes políticos que intensifiquen en el diálogo y la escucha, porque la esperanza no es una utopía, la paz es un bien siempre posible. Vamos a conocer más datos de este discurso con la crónica desde Roma de Javier Romero. Buenos días.
Buenos días. Es tradicional que al empezar el año el Papa dedique unas palabras a los 183 embajadores acreditados ante la Santa Sede. Se trata de un discurso donde suele analizar los problemas y desafíos del momento y donde da a conocer cuál es su punto de vista, su proyecto. Francisco se mostró muy preocupado por la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos. Recordó que a corto plazo está en juego la reconstrucción de Irak, pero que a medio y largo plazo un conflicto entre ambos podría tener consecuencias desastrosas. Por eso les pidió diálogo dentro de los márgenes de la legalidad, respeto y autocontrol.
Renuevo mi llamamiento para que todas las partes interesadas eviten el aumento de la confrontación y mantengan encendida la llama de diálogo y del autocontrol en el pleno respeto de la legalidad internacional.
El otro foco de inestabilidad al que se refirió el pontífice no podía ser otro que América Latina, donde el 2019 dejó un mar de conflictos en Chile, Bolivia, Ecuador y, sobre todo, Venezuela. Francisco denunció las desigualdades económicas, la injusticia, la corrupción endémica, pero sobre todo la violencia, porque dijo que es un instrumento inútil para la resolución de conflictos.
Las polarizaciones cada vez más fuertes no ayudan a resolver los auténticos y urgentes problemas de los ciudadanos, sobre todo de los más pobres y vulnerables, y mucho menos lo logra la violencia, que por ningún motivo puede ser adoptada como instrumento para afrontar las cuestiones políticas y sociales. En este contexto, quiero recordar especialmente a Venezuela, para que continúe presente el compromiso de la búsqueda de soluciones.
No faltaron palabras dedicadas al viejo continente, a Europa, a quien pidió de nuevo que recuerde que también de ella salieron grandes valores guía para todo el mundo, valores sólidos e imprescindibles para la paz en los momentos de crisis y angustia, cuando se pierde el norte y la polarización aumenta.
La Europa no perda dunque el senso de solidaridad.
Que Europa no pierda, por tanto, el sentido de solidaridad que desde hace siglos la ha caracterizado, incluso en los momentos más difíciles de su historia. En un contexto en el que faltan valores de referencia, es más fácil encontrar elementos de división que de cohesión.
El discurso del Papa ante embajadores de inicio de año marca todo un proyecto político en el que Francisco añadió una cosa que será clave: el diálogo interreligioso, el acercamiento entre líderes espirituales de distintos credos para que juntos demuestren que las diferencias no son excusa para, como él dice, construir puentes entre culturas y religiones y países.
El discurso repasó los conflictos y preocupaciones del Papa sobre numerosos países del mundo, con algunas claves que nos ofrece en su comentario desde Roma el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Ante los vientos huracanados que en estos días asolan el panorama mundial, el Papa no podía no alzar su voz, casi diría su grito de esperanza. En el discurso pronunciado el jueves ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el más largo de todos estos años, Francisco ha afirmado que esperar exige realismo, sobre todo en estos momentos en que, desgraciadamente, el Año Nuevo, reconoció, no parece estar marcado por signos alentadores, sino por una intensificación de las tensiones y la violencia. En estos momentos lo más preocupante, señaló, es el aumento de la tensión entre Irán y los Estados Unidos. Este enfrentamiento amenaza con crear las bases de un conflicto a mayor escala que todos desearíamos poder evitar. Sin llegar a asegurarlo, el Santo Padre teme una escalada de mutuas agresiones que podría llevar a una guerra de consecuencias incalculables. Por eso renovó su llamamiento para que todas las partes interesadas eviten el aumento de la confrontación y mantengan encendida la llama del diálogo y del autocontrol en pleno respeto de la legalidad internacional. En su amplio recorrido por el mapa mundial recordó otras muchas guerras y violencias que pasan inobservadas a la opinión pública, como la devastación que desde hace 10 años asola Siria o la crisis humanitaria de Yemen, así como los sangrientos conflictos en diversos países africanos y las turbulencias en diversas naciones latinoamericanas, sin olvidarse de los horribles incendios de Australia. Esta lista de catástrofes puede inducir a un irreparable pesimismo sobre el futuro del planeta, pero esta no puede ser la actitud de un creyente, ni menos aún de un cristiano. En el mundo, millones de hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, no se rinden y buscan con afán incansable soluciones para evitar que lleguemos a una situación sin retorno. La Iglesia Católica lucha a su lado porque para ella la paz y el desarrollo humano integral son objetivos prioritarios, exigencias ineludibles del Evangelio que predica en nombre de Jesús Salvador. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos con la actualidad en el Vaticano en esta semana que comenzaba con la celebración de la fiesta de la Epifanía, en la que Francisco invitó a ser un adorador cristiano y que, al igual que los Reyes Magos, descubramos cada uno el significado de nuestro camino.
El Papa siempre ha recomendado a los padres que dediquen tiempo de calidad a sus hijos, que entre comillas pierdan el tiempo con ellos, porque de esa forma los conocerán mejor y los pequeños se sentirán queridos. En otras palabras, el Papa pide que se dedique tiempo a las relaciones, y eso fue lo que pidió en la misa de la Epifanía, solo que aplicándolo a la relación con Dios. Si un padre debe dedicar tiempo a sus hijos, un cristiano debería hacer lo mismo con Dios. Esto es lo que algunos llaman adoración y que el pontífice aseguró que es el mejor remedio contra el egocentrismo, porque se aprende a poner al otro en el centro y no a las propias aspiraciones personales.
Adorare e andare all'essenziale.
Adorar es ir a lo esencial. Es la forma de desintoxicarse de muchas cosas inútiles, de adicciones que adormecen el corazón y aturden la mente. De hecho, al adorar, uno aprende a rechazar lo que no debe ser adorado: el Dios del dinero, el Dios del consumo, el Dios del placer, el Dios del éxito, nuestro yo erigido en Dios.
Francisco recomendó a los cristianos que de vez en cuando no vayan a pedir cosas a Dios, sino simplemente a estar con Él, porque las relaciones gratuitas son las más fecundas. Al terminar la misa en la Basílica de San Pedro, el Papa se asomó a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus con los peregrinos presentes en la plaza, que estaba presidida por un pesebre en tamaño casi natural. Fue construido por artesanos del norte de Italia con madera de árboles caídos por una catastrófica tempestad que en 2018 arrasó con más de 20.000 hectáreas de bosques. Entre los personajes no podían faltar sus majestades venidas de Oriente, los Reyes Magos.
Y antes de dejar Roma para conocer otras noticias del mundo, recordamos que en la audiencia general del miércoles, Francisco tuvo un recuerdo especial una vez más para los migrantes y para la catástrofe que Australia vive con los incendios.
El miércoles, al terminar la audiencia general o catequesis pública en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa reparó reparó en que había un grupo de peregrinos australianos que estaba participando y aprovechó la ocasión para expresar su apoyo a la población de este país a causa de la catastrófica ola de incendios que literalmente desde noviembre está asolando el país y que ha dejado varios muertos.
Yo vorrei chiedere a tutti di pregare.
Me gustaría pedirles a todos que recen al Señor para ayudar a las personas en este momento difícil.
La audiencia fue la primera de 2020 y el ambiente era festivo y de mucho entusiasmo. Francisco se detuvo a saludar con afecto a varios de los presentes, a familias sobre todo. Durante la catequesis comentó un pasaje particular del libro de los Hechos de los Apóstoles, el pasaje que narra cómo naufraga el barco en el que navega San Pablo y cómo los habitantes de Malta acogen al apóstol y a sus compañeros. Francisco no dejó escapar la ocasión para señalar que este ejemplo de solidaridad debe ser imitado en nuestros días.
Gracias, Javier. La secretaria general del Consejo de Europa ha destacado esta semana el compromiso de la Santa Sede con los valores que representa la Organización Paneuropea, de la que es Estado observador desde hace 50 años. Un compromiso del Vaticano con los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Aplauso unánime del Consejo de Europa a la Santa Sede ante el interés vivo y continuo que tiene a diario por la protección y la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Esta institución, que promueve valores como la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley, anima a la Santa Sede a continuar con su trabajo a favor de la cohesión social, la justicia social y la protección de los derechos sociales. Además, ha calificado de histórico el discurso que pronunció en el año 2014 el Papa Francisco ante el Consejo de Europa, donde habló de la necesidad de alcanzar el objetivo ambicioso de la paz. En un coloquio recientemente celebrado, tanto representantes de la Santa Sede como del Consejo de Europa afirmaron que los derechos humanos son fundamentales para la sociedad y constituyen también un patrimonio fundamental del que cada persona está dotada. Además, recordaron que el respeto es la palabra clave, fundamental para una coexistencia mundial de la diferencia y de la libertad religiosa.
Ayer comenzó en París un año jubilar dedicado a Santa Genoveva con motivo de los 1.600 años de su nacimiento. Se convirtió en la patrona de la capital gala tras conseguir que no fuera invadida por los hunos de Atila y ha contribuido a forjar el alma parisina mientras su devoción ha permanecido entre los fieles de la capital. Corresponsal en París, Asunción Serena.
París celebra los 1.600 años del nacimiento de su patrona, Saint Genevieve, representada tradicionalmente como una simple pastora, aunque en realidad, gracias a su oración y sus sabias decisiones, logró salvar la capital de la invasión de Atila y también de la hambruna. El año ha comenzado con una novena de misas presididas cada día por el obispo de una diócesis ligada a la historia de esta santa, una novena que ha culminado este sábado con una procesión en París con sus reliquias y la bendición de la ciudad por parte de su arzobispo Michel Opetit. Las reliquias de Saint Genevieve van a quedar expuestas a lo largo del año en las iglesias de la capital. Además, las parroquias abrirán las noches del 25 y 26 de enero para acoger a la gente y distribuir 50.000 panecillos que va a ofrecer el Sindicato de Panaderos de la región. Más adelante, el 9 de octubre, fiesta de San Denis, se celebrará una gran procesión fluvial sobre el Sena y el canal Saint-Martin, seguida de un espectáculo en el patio del Louvre con la vida de Saint Genevieve. Además, están organizados coloquios en la Sorbona y el Collège de Bernardin y exposiciones en la Verja del Panteón y otra en el Palacio de Justicia.
Y viajamos también hoy una vez más hasta Venezuela, donde esta semana se ha reunido en asamblea plenaria su conferencia episcopal. Los obispos han analizado el panorama nacional y eclesial del país para definir las acciones pastorales prioritarias para lograr la mayor estabilidad social. En esta asamblea mantuvieron los obispos un encuentro con el ratificado presidente del Parlamento y presidente interino de la República, Juan Guaidó. Los obispos han expresado su rechazo a los sucesos de estos días, cuando se impidió el acceso a los diputados al Parlamento y se creó una junta directiva paralela, y han denunciado la ideología totalitaria del gobierno que ignora la legitimidad de la Asamblea Nacional y olvida el bien común del pueblo venezolano que debe guiar sus actuaciones.
Una quincena de obispos de Europa y América del Norte visitan desde ayer Tierra Santa en el encuentro anual para tomar conciencia y conocer de cerca las realidades sociales, políticas y eclesiales presentes en aquellas tierras. En esta ocasión, centrarán su atención y sus visitas en los cristianos que viven en Gaza, Jerusalén Este y Ramala.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para la actualidad. Aquí en España, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, ha enviado un saludo al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le ofrece una colaboración leal y generosa de la Iglesia Católica. Recuerda que la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad española y pide a Dios la luz para su labor al servicio del bien común. Precisamente, a la preocupación de la Iglesia sobre el ejercicio de la libertad religiosa o un posible laicismo excluyente del nuevo Gobierno se ha referido con estas palabras el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.
Ahora más que nunca necesitamos anunciar a Jesucristo y poner y proponer su evangelio. Creemos también en el bien común que mira y defiende a cada hombre y la vida en común, especialmente la de los más pobres. Para vivir su vocación, la Iglesia estará siempre en actitud de honesto diálogo con los poderes públicos y siempre tendrá la mano tendida a la colaboración en lo que respecta al bien y al desarrollo del hombre y de la sociedad. ¿Cómo tendrá una palabra de denuncia cuando los gobiernos no respeten este bien? Ahora bien, el Estado y la sociedad están obligados a respetar y garantizar la libertad de todos. En esta situación quisiera hacer una llamada a la esperanza. Los católicos tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza. Aunque tengamos motivos para desesperar, no perdamos la confianza. Seamos presencia esperanzadora en medio de la sociedad. La presencia del Espíritu Santo nos da la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir en medio del mundo como testigos de Jesucristo.
Con el título Juntos en Camino, la Conferencia Episcopal Española ha presentado un nuevo itinerario de formación y acompañamiento de novios. Dirigida a acompañantes y formadores, es una propuesta para acompañar, preparar y ayudar a los jóvenes en el discernimiento de la vocación matrimonial y para insertar el noviazgo dentro del proceso de maduración de la vida cristiana. En la presentación estuvo nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenos días.
Buenos días. Más que una boda, este itinerario pretende planificar una vida. Con esta sentencia tan sugerente se ha presentado este programa, cuyo principal objetivo es acompañar a los novios a lo largo de un camino de fe y en el discernimiento de la vocación matrimonial, ayudándoles a madurar las diferentes etapas del amor. Monseñor Mario Zeta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida.
Queremos responder a esa necesidad, acompañar a los novios para que ciertamente su vida matrimonial sea apasionante, sea profunda, sea intensa, llena de esperanza y de alegría, prepararles a esa vida matrimonial que es un elemento esencial en nuestra vida y además respondiendo a una petición tanto de los sínodos de la familia que ha habido como a estas dos exhortaciones tanto de año 81 de San Juan Pablo II como del Papa Francisco.
Este itinerario, absolutamente interdisciplinar, aborda 12 temas, entre los que entran desde las ciencias humanas hasta todo lo que tiene que ver con las emociones, con las relaciones o con la comunicación. Herramientas y elementos que son necesarias primero como personas, pero todavía mucho más en pareja. Uno de los integrantes de los 12 matrimonios que han participado en su confección es Francisco Albalá. Él lleva 21 años casado con su esposa, Toñi Caro, y reconoce que le hubiera gustado tener algo así cuando decidieron pasar el resto de su vida juntos.
Hay veces que te vas a comprar un robot de cocina y tienes más formación que para casarte, ¿no? Y es una cosa que siempre lo hemos tenido ahí. Pensamos que para casarte necesitas un tiempo, ¿no? Necesitas un camino, necesitas una formación. Y no simplemente voy, me explican y ya está, ¿no? Sino que necesitas, pues, más tiempo. Y es lo que hemos intentado hacer en este itinerario, ¿no? En este itinerario lo que se ha intentado sobre todo es, bueno, los novios, que sean los protagonistas. Y luego que sea un tiempo de calidad donde no se da una charla tal cual, sino que los novios son los que participan, los novios son los protagonistas en sí de ello, ¿no?
El itinerario está dividido en 12 temas, de 2 o 3 sesiones cada uno, y está concebido para ser realizado en 2 o 3 años. La subcomisión pretende que este itinerario sea asumido por las diócesis y parroquias que lo deseen, es completamente gratuito, y está colgado en la web de la Conferencia Episcopal para que pueda ser actualizado periódicamente.
Este mediodía finalizan en Toledo las 8ª jornadas de pastoral en las que se han presentado distintas realidades diocesanas. diocesanas y extradiocesanas relacionadas con la familia como iglesia doméstica y sacramento del amor. Nos amplía la información desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días.
Buenos días. Sí, más de 700 personas procedentes de todos los movimientos, delegaciones y parroquias de la Archidiócesis de Toledo están participando en estas jornadas, relatando, como comentas, diferentes experiencias diocesanas y extradiocesanas que están resultando muy interesantes. La cita se está celebrando en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes y ha contado ya con ponentes como José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de Familia de Ourense, que en las últimas horas nos ha hablado del compromiso matrimonial y de las propuestas del Papa Francisco para afrontar los problemas en familia. Hoy domingo, en tan solo unos minutos, a las 9:30, será el turno de María Álvarez de los Asturias, directora del Instituto de Orientación, coincidir con una ponencia titulada Afrontando la crisis y el sufrimiento en el matrimonio. Día intenso el que tenemos por delante, del que nos ofrece más detalles don Emilio Palomo, coordinador de las jornadas.
La conferencia de María Álvarez de las Asturias, también destacar cómo siguen los niños, los jóvenes con sus actividades, porque es una actividad pastoral de toda la diócesis, por eso también los niños y los jóvenes son protagonistas, y también las personas con discapacidad. De hecho, este año una de las novedades está siendo que el lenguaje de signos también está presente en las conferencias.
Octavas jornadas que el administrador apostólico de la Archidiócesis de Toledo, don Braulio Rodríguez, inauguró el pasado viernes y que van a finalizar en tan solo unas horas, a la 1:00 p.m, con la Santa Misa en la parroquia de San Julián.
En su carta pastoral de este domingo del Bautismo del Señor, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, reflexiona sobre el diálogo y la reconciliación como caminos para la paz.
La historia es maestra de vida. Ojalá seamos capaces de avanzar hacia el futuro y aprender de los aciertos y de los errores de nuestro pasado. Nuestra conversión continua consiste en volver a poner en el centro de nuestra acción la dignidad de la persona humana. La paz social está en juego. Debemos apostar por reducir la creciente desigualdad, por asegurar al menos una vivienda y un sueldo dignos para las familias. ¿Cómo podemos construir un camino de paz? Meditemos la propuesta del Papa. Dice, debemos buscar una verdadera fraternidad que esté basada en nuestro origen común en Dios y promover un diálogo convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá de las ideologías y opiniones diferentes. Señor, haznos capaces de acoger el espíritu de comunión para que nos libre de encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer y nos dé la fuerza para tenerlo siempre en cuenta.
El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez Afonso, nos habló aquí en el Espejo de COPE del plan puesto en marcha en la diócesis para celebrar el bicentenario de la creación de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna.
Estamos embarcados en un plan diocesano de pastoral con el que tenemos como consigna un poco la que nos dio el Papa Francisco con Evangelii Gaudium, ¿no? Lo de salida misionera, una diócesis en salida misionera, ¿no? Y por tanto estamos pues introduciendo diversas iniciativas en orden a justamente pues acercarnos a las personas que viven un poco más indiferentes o alejadas, o personas incluso que participaron en la vida de la Iglesia pero que se han ido alejando por distintas razones. Y eso, pues, lógicamente, pues, es una tarea que tenemos por delante muy importante, ¿no? Estamos insistiendo mucho para que los cristianos, los que hemos conocido y creemos en Jesucristo, pues, no descuidemos nuestra fe, no olvidemos que Jesucristo nos ha elegido para que vayamos y demos fruto, y un fruto que permanezca. Y el fruto que tenemos que dar es el testimonio de una vida cristiana que sea capaz también de anunciar a Jesucristo a los demás, para que los demás también puedan experimentar y conocer el amor que Dios les tiene, ¿no?
El arzobispo castrense Juan del Río ha publicado una nueva carta pastoral titulada El capellán militar y los derechos humanos, donde expone el papel que desarrollan los sacerdotes entre los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esta misiva recuerda la asistencia que la Iglesia ha prestado históricamente a los combatientes y a las víctimas que producían las guerras, un apoyo espiritual que se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias de los conflictos y el desarrollo de las estructuras de los ejércitos, junto con los ordenamientos normativos contemplados en el derecho internacional humanitario, donde se reconoce un papel esencial a los capellanes castrenses.
Y en uno de los apartados, Juan del Río define a los presbíteros que asisten a los militares como líderes que estén a la altura de las circunstancias actuales, convenientemente dotados en el orden espiritual, humano, intelectual y pastoral, que han de tener un corazón fuertemente centrado en Dios y una mente muy preparada para que puedan dar razones para creer.
Nos detenemos ahora en la nueva campaña vocacional que ha lanzado la provincia salesiana de Santiago el Mayor en el mes de Don Bosco. En ella, a partir de la exhortación apostólica Christus Vivit, se invita a los jóvenes a reflexionar sobre la necesidad de tener unas raíces profundas para poder dar frutos abundantes en su vida, reflexionar sobre el sentido de la vida y responder a la llamada de Dios. Esta es su propuesta.
¿Sabes qué tiene en común una secuoya de 100 metros contigo?
Pues precisamente lo que no se ve.
Las raíces.
Sí, has oído bien, las raíces.
Aunque estés bastante lejos de parecerte a un árbol,
tú también tienes raíces.
Y las raíces son el comienzo de algo muy grande.
Algunas crecen en suelos profundos y estables.
Y son de acero y hormigón.
Otras solo crecen en la tierra,
siempre y cuando sea fértil.
Y las nuestras crecen en nuestro entorno.
En nuestra familia.
En nuestro colegio.
En nuestros amigos.
Y en nuestra fe.
Igual que para los árboles, nuestras raíces
son vitales para nuestra vida.
Y gracias a ellas podemos crecer y llegar alto.
Y llegar alto.
Gracias a nuestras raíces recibimos la energía necesaria para dar lo mejor de nosotros.
Podemos dar fruto,
oxígeno
y sombra a los demás,
como hace la naturaleza.
Y podemos ofrecer techo a las personas, como hacen los edificios.
Nuestras raíces nos ayudan a superar momentos de crisis,
a vencer nuestros miedos,
afrontando los retos de la vida con valentía.
Nos sirven de guía en las decisiones importantes.
Y sobre todo, nos ayudan a ser
quienes estamos llamados a ser,
descubriendo nuestra propia vocación.
Pero para lograrlo, nuestras raíces deben ser
fuertes y profundas.
Y para eso hay que regarlas.
Para que crezcan sin límites.
Sin límites.
Tus raíces necesitan ser regadas con amor.
Con amor.
Con amor.
Con amor.
El amor que nace de aprender de sus mayores.
De escuchar a todos los que se preocupan por ti.
El amor que nace de desarrollar tus talentos.
De luchar por cambiar el mundo.
Buscando la felicidad.
Haciendo felices a los demás.
Y sobre todo, del amor que nace.
De encender tu corazón.
E inspirar tu mente.
Con la luz del Evangelio.
Rezando.
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 Escuchando su llamada.
Y antes de terminar Iglesia Noticia, queremos recordar que el Congreso de Laicos, que se celebrará del 14 al 16 de febrero en Madrid, tiene como principal objetivo impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado como signo e instrumento del anuncio del Evangelio, y está guiado por tres principios: sinodalidad, corresponsabilidad y comunión. Está prevista, recordamos también, la participación de unas 2.000 personas de las delegaciones de Apostolado Seglar y los distintos movimientos y asociaciones de laicos, y tiene como destinatarios a los diversos ámbitos parroquiales y diocesanos: familia, juventud, personas mayores, profesores, universidades, catequistas, miembros de Cáritas, hermandades, cofradías y grupos parroquiales.
El programa del Congreso presenta metas específicas para consolidar un laicado evangelizador, potenciar la caridad política como corazón de la identidad y espiritualidad laical, concienciar sobre la vocación bautismal del laicado para la misión, escuchar la llamada universal a la santidad y contribuir de manera responsable en la transformación del mundo. El himno elegido para este Congreso tiene como título Misión y ha sido compuesto por el grupo Mabelé.
Así vamos a terminar el informativo Iglesia Noticia, el programa 1654 en este domingo 12 de enero de 2020. Gracias por su atención. Un saludo de Faustino Catalina.